The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dixo Exile Network.
Y se supone que ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa que tentativamente le vamos a seguir llamando Internet Explorer.
Me encanta el nombre, me encanta. Lo siento como un homenaje porque sí vieron que ya desapareció Internet
Explorer. Ya desapareció, entonces creo que de hecho legalmente no nos pueden decir nada. Eso lo hace todavía más bonito el tema, ¿no?
Entonces, ¿se acuerdan del Navigator?
No. Ah, de Netscape.
¿Cómo cuál? Se llamaba? Era un browser de los mediados de los 90. Creo que fue con el que yo aprendí a andar en internet, pero bueno, ya me estoy saliendo de tema. Está muy padre el nombre Internet Explorer.
Probablemente. Y quien no entienda la referencia o no entienda más bien el chiste, pues en este programa de lo que vamos a hablar es de series que ya no tiene, o sea, probablemente en términos mercadológicos ya no tiene sentido hablar porque ya se vieron, ya son, entre comillas, viejas. Digo, vamos a hablar de una serie que empezó hace dos años y medio, pero bueno. Y la anécdota es, para quien no lo sepa y que esté sintonizando apenas sin saber exactamente de qué va esto, pues que hace justo 2 años y medio salió The Morning Show, que es una de las series flagship de Apple TV, que es con lo que salió Apple TV al mercado. Y yo la vi y me pareció increíble y de inmediato dije, esto lo tiene que ver Penny. Y entonces yo le dije, Penny, tienes que ver The Morning Show. Y se lo dije, ¿cuántas veces te lo dije, Penny?
Yo creo que fácil, sí me lo has dicho como unas 25 en estos 2 años.
En la pandemia, sobre todo, vivo, también.
En la pandemia. Y traté de hacer
una introspección,
de encontrar las razones de mi necedad exactamente. Y
no, pero me refiero a la necedad de Alex, ¿no?
Ah, no. Total. Pero también siento que yo tenía una necedad de... porque me tardé, porque he visto otras cosas, o sea, vi The Floor is Lava 1, 2, 3, o sea, ¿sabes? O sea, como que tiempo sí tenía. Y es como de, a ver, ¿de dónde viene mi apatía? ¿De dónde viene mi apatía? Y creo que en esa época estuvo lo del Me Too cine mexicano, creo que fue como que el volcán explotó, ya sabes, que fue el Me Too en Hollywood y luego México tuvo como sus Me Too en Twitter, ¿se acuerdan? Me Too, ajá, publicidad, sí, sí. Me Too cine mexicano, Me Too, bla, bla, bla. Y entonces por esa época me acuerdo que me metí al activismo, o sea, como de por primera vez en mi vida, así como lo de ya es hora y todo eso. Y estaba yo como tan abrumada por esas historias, o sea,
claro,
como de,
se entiende.
Las leía todo el tiempo, como que sí empieza a darte ansiedad, empieza a afectar como a tu salud mental, como que sí fue un volcán, así que, ya sabes. Y al mismo tiempo Hollywood empezó a hacer como muchas películas y series que querían hablar de ese tema. Entonces era como de, las veía por trabajo, pero, o sea, como que The Morning Show nunca tuve entrevistas, nada, dije no. Como que mi apatía venía de ahí. Y ahora que la empecé a ver, tenía otro tipo de miedo. Que
¿2 años y medio después?
Son 2 años y medio después. Son 2 años y medio de películas y series sobre el tema.
O sea, pasó una pandemia, Penny. Pasó una pandemia.
Pasó una pandemia. O sea, pasó una pandemia y Hollywood capitalizó el tema todo lo que pudo, ¿no? Entonces también fue como de... También fue como de... Ay, no sé si quiero ver otra cosa hecha ya sobre este tema, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ya van 2 años y medio que se ha convertido también en un lugar común, yo siento, ¿no? En muchas cuestiones.
Sí, sí.
Entonces dije, no, pero justo lo primero que me gustó de Morning Show, lo que me sorprendió, es que a pesar de tener todas estas experiencias o esas películas acumuladas y esas historias y esos lugares comunes acumulados, The Morning Show, aún en 2022, se me hizo muy pertinente. O sea, la forma, y creo que ese es un mérito, justo, porque ya llevamos, de nuevo, el Me Too fue en 2017, una cosa así, ya llevamos varios años de platicar de esto, de ver historias de esto, de ver cómo, cuáles son las soluciones, de escándalos, polémicas, de cosas virales en Twitter. O sea, llevamos años y años de ver estas historias, tanto reales como ficticias, ¿no? Entonces es como de qué más, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la televisión? Dios mío, basta. Y The Morning Show me demostró que, claro, todavía hay cosas que podemos ver y cosas que podemos pensar, y creo que eso es un gran mérito de la serie, al menos como para mí.
De hecho, yo creo que...
¿Te gustó entonces, Penny?
Sí, me gustó, le decía... ¿Sabes qué me gustó, Concha? Que me hizo pensar mucho. O sea, como que creo que eso... O sea, no creo que sea una serie perfecta, pero creo que es una serie que hizo su chamba, ¿sabes? O sea, como... Creo que es eso, como que hace su chamba, no se fue por el camino fácil, cuando era fácil irse por el camino fácil, que era cuando estaban saliendo estas historias y podías nada más poner como a un monstruo tipo Harvey Weinstein y ya, para hacerlo espectacular, como sucedió en Bombshell, por ejemplo. Y no hizo eso, ¿no? O sea, como que sí tomaron decisiones las escritores, escritoras, productoras, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, que tengo entendido, sí son como un peso creativo ahí en la serie, como que sí identificaron cuáles iban a ser las pláticas un poco del futuro próximo, ¿no? Como de reparación de daño, si es posible, si no, si todas las agresiones son iguales, si es posible que hablemos de estos temas en monolitos, ¿no? O en bloques, que es lo que sucede, que todo lo hablamos en bloques, y pues eso no nos lleva a nada nunca. Y como que The Morning Show se planteó estas preguntas desde la escritura, creo que está muy bien.
Muy bien, a ver, déjenme nada más presentarlas porque muy en el estilo Filmsteria, pero sí, creo en esta ocasión sí tenemos que hacer presentaciones. Bueno, a Penny todos ustedes ya la conocen. A Monse, pues ella es colaboradora de Filmsteria. Para quien no lo sepa, ya ganó el segundo lugar en el concurso de crítica. ¿Fue en Cabos?
Ah, sí, en Los Cabos. Sí. Los
Penny Cabos, fue mi bien. Juez y entrenadora.
Muy bien. Y probablemente quien no conozcan, por lo menos en estas vías electrónicas, es a Concha Moreno. Ella, ya quedamos que... exacto. Y ya quedamos que ella escribía en El Economista. Porque yo siempre decía que era El Financiero y no, ya es El Economista.
El Financiero actualmente es el periódico Naranjita.
Exactamente. Y bueno, yo cuando la conocí ya escribí ahí, ha estado en muchos otros lugares. Ahorita estás en Gato Pardo, estás en Filmsteria.
Hice una crónica para Gato Pardo y bueno, participo donde me dejan publicar, ahora sí que.
Como todo.
Ahí donde me den chance y les caiga yo bien, ahí.
Exacto. Yo a ella la conozco desde hace mucho tiempo. La verdad es que pues nos vemos esporádicamente, pero ahorita gracias. Creo que de esas cosas que nos ha dejado la pandemia es que es como que más fácil volverse a reconectar con esta onda del Zoom y demás. Pero déjenme decirles, y no es pues lanzar cebollazos por lanzar cebollazos, pero sí creo que Concha Moreno es una de las mejores críticas mujeres que hay en México. Escribe excelentemente bien y además creo que es de esas personas que sí, lo odio un poco, que se les da natural. Y como se les da natural, lo hacen, pues ahí cuando pueden, ¿no? Porque pues es algo como andar en bicicleta. Entonces, no, la verdad es que escribe fabuloso. Busquen sus textos, gracias. Pongan su nombre. Y bueno, obviamente los que tenemos en Filmsteria. Y justo ella escribió un texto muy bueno sobre The Morning Show, un texto muy fuerte también. Y entonces, bueno, pues también sobre eso vamos a comentar. Y bueno, pues no sé, o sea, Penny ya empezó a decir, todo esto obviamente lo desató Penny, y probablemente yo creo que lo que tiene esta serie, entre muchas otras cosas, pero sí creo que este ha sido el único producto, digamos, Hollywood, que medio sí le ha entendido al Me Too, pero no sé ustedes qué opinen al respecto. Y nada más rápido, resumen de dos líneas de qué va The Morning Show, porque ya había ahí gente diciendo que no saben qué es The Morning Show. Es una serie que está en Apple TV, que insisto, es de las primeras que sacaron en su primer paquete cuando inició la plataforma, que ya lleva justo 2 años y medio. Y de lo que va es de este noticiero, son estos noticieros matutinos muy en la onda gringa, que tienen a un host y a una host, o sea, un hombre y una mujer, que dan las noticias, pero ya saben, dan las noticias, pero en esta onda como de, pues, buena ondita, la mañana.
Un poco pues lo ven en Don't Look Up, ¿no? Con estos dos que era.
Sí.
Que,
ah,
que,
también,
que,
sí. ¿Se
acuerdan? Que era como
es muy... un asunto muy gringo, yo estaba tratando de buscar un símil aquí, y pues la verdad es que no es. No hay hoy más mismo. Bien.
Hoy sí, mismo pues, podría ser.
Sí, pero ya está muy viejo, yo creo que nadie el
Tupene o Monster. ¿No?
No, o sea, lo que pasa es que en Estados Unidos son esta onda bien, o sea,
son bien muy poderosos, sí.
Ajá, son bien influyentes, muy. O sea, y no hay equivalente aquí, porque hoy no creo que sea el equivalente, ¿no? Porque sí son noticiosos. Es que,
sí, no.
Sí. Son noticiosos, no, pero mezclan la nota del día con la receta del día y regresan a la otra nota. Y
tienen algún invitado famoso y a veces un número musical, y si pasa una emergencia, pues van luego con ellos otra vez a la mesa.
Exacto. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que vi como este tipo de programas fue en el 9-11, porque yo en ese entonces estaba chavilla y veía MTV, y fueron las Torres Gemelas, y en lugar de pasar obviamente la programación normal en todos esos canales que eran gringos, ¿no? Ponían esos shows, ¿no? Y ahí los conocí. Que...
Justo, mira, Daniela Salazar nos dice que sí hubo uno que se llamaba Un Nuevo Día, yo no lo recuerdo, con César Costa y Rebeca de Alba. Tal vez la diferencia es que ninguno de los dos, pues, propiamente eran periodistas, ¿no? Y aquí sí son periodistas, pero pues te manejan esta la buena onda, ¿no? O sea, básicamente ese es como el tema. Entonces está este programa y vemos todo el teje y maneje, un poco a lo network, ¿no? De cómo es hacer un programa.
Tiene varios momentos network.
Que yo, ya que estuve microsegundos en un programa en vivo justo de mañana de señoras, sí es una cosa impresionante. Es que es un circo, sí. Es un circo de literal 5 pistas.
Es terrible.
Y todo es en terrible, vivo. Sí. O sea, me tocó una mini crisis.
Un poco de eso hablaba el texto de Concha, ¿no? De que tú también tuviste experiencia en un Concha.
A ver, sí, platícanos de eso.
Ah, pues, ¿por dónde empiezo? Bueno, muy simple. Yo trabajé en TV Azteca durante un año, año y medio, haciendo guiones para un programa de cultura popular. Nos pedían una locura de guiones, 4 guiones a la semana, de por lo menos 2,000 palabras cada guión, que pudieran ellos editar los textos, entonces tenían que ser más largos que la media hora que duraba el programa al aire. Una locura, todo mundo está dispuesto a llevarse el crédito de tu trabajo, todo mundo quiere cortarte el cuello, o sea, es un negocio de verdad de corsarios. O sea, de piratas que tienen permiso del señor de arriba para destrozar a los demás. Y es un medio de cocainómanos. Yo estoy segura que los tipos con los que iba a las juntas, pues como editoriales o creativas, eran una bola de cocainómanos. Lo que los prendía, lo que se los excitaba realmente eran los puntos de rating.
Sí,
entonces,
claro.
En las oficinas allá de la televisora de la Jusco, ¿no? Había siempre un display, ¿no? De quién era quién en el rating de cada canal del 7 y del 13. Y nosotros a veces salíamos arriba, pero siempre había alguien dispuesto a decir, "Ay, pero tal programa no estuvo tan bueno. El que hiciste de videojuegos estaba estúpido. Es que le pusieron cosas en blanco y negro." Siempre era la bronca, o sea, queríamos hacer uno de la historia del cine, me acuerdo. Y mi co-guionista y yo pusimos pues cosas como Mae West o El Asalto al Tren del Dinero, ¿no? Se enojaron terriblemente. Es que eso está en blanco y negro. ¿Eso qué tiene que ver con la historia del cine? Háblanos
de... El cine empezó en blanco y negro. ¿De qué estás hablando? Persona. persona.
Pues sí.
Sí, ¿sabes qué dice un hombre, Concha? Merece que lo quepa.
Qué malo, ¿no? Qué
malo. No, 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 perdón.
No quemes los puentes todavía, Penny.
No, todavía tengo mi credencial de TV Azteca. Es que como te quedas anotado en la lista de talento, igual te vuelven a llamar. Uno Exacto. nunca sabe.
Eso es cierto.
No estaba nada mal pagado, por cierto. Bueno, o sea, no me quejo de eso.
De verdad, revísate y mejórate. Ya.
Pero bueno, lo que tiene justo la serie, y es lo que reconoce Concha en ese texto, es que efectivamente, pues, quien haya escrito eso, al parecer, sí lo vivió, ¿no? Por lo menos la sí. parte, digamos, técnica de cómo es ese rush y estas personalidades, como dice Concha, que son unos corsarios y que pues sí va a haber que es matar o morir, ¿no? O sea.
No, sí, todo mundo se anda persinando, pero lo que importa es destruir al compañero. Es bien Exacto. desleal. Bien Exacto. desleal, porque. Y además es gente muy desesperada, porque si dejan salir de la televisión, se acabó su carrera. La sí. televisión es bien infiel, o sea, dejas de salir una semana y ya nadie se acuerda de ti.
Totalmente, ¿no? Ya nadie se acuerda
es
de mí.
Una de, bueno. de las crisis de uno de los personajes, ¿no? Que a lo mejor es difícil de entender si no lo has visto, que creo que eso es lo importante de que Concha nos esté platicando esto, porque uno de los personajes principales, que es el de Jennifer Aniston, todo el arco de la primera temporada es esta angustia enorme que ella tiene por ser irrelevante, ¿no? Que la saquen del juego, que la saquen de la narrativa, que si ya llegó la otra, que la otra no la opaque, o sea, como que estas prácticas y que tú, si no has vivido eso, puedes decir, ay, pues ya, que se vaya a otro lado, que renuncie, o que, etcétera, pero, o sea, estamos hablando de esta mujer que llegó a cierta edad después de tantas décadas de jugar ese juego, que ella misma lo dice, es que yo sin este programa no tengo nada.
Uh-huh. Y que bueno, no hemos dicho, o no he mencionado más bien el quid, o sea, está este programa y se ve todo esto que estamos platicando, pero la crisis es, y justo empieza desde el primer capítulo y básicamente los primeros minutos, que
hay
es
otra crisis más importante.
Los dos son los dos hosts, es Jennifer Aniston y este Steve Carell. Cuando se despierta Steve Carell, es el show de la mañana. Entonces tienen que estar que a las 5 de la mañana o antes, ya en
No,
en
yo
la
creo
estación.
Que como a las 4, porque los tienen 4, que maquillar.
¿Verdad? Ajá, se levantan Exacto. a las 3.
Se levantan Ajá, a las 3 sí. y media.
¿Se levanta?
Sí, a esa hora se levanta el personaje Vamos. Jennifer Aniston y se pone a hacer ejercicio, sí.
A esa hora
eso
yo me estoy
respeto,
durmiendo.
Eso, mi respeto a Andrea Legarreta, haber aguantado como 10, 15 años.
Oye,
sí,
levantarse diario.
Honestamente, yo pensé mucho en Andrea Legarreta.
Sí, ¿verdad?
Sí, no hay que despreciarlas, ni a ella ni a Galilea Montijo, algo
porque
tiene.
Porque además son mujeres que luego en la opinión pública las quieren como tildar de tontas, y creo que en The Morning Show te das cuenta de que ninguna tonta llega ahí. ¿Sabes?
Exacto.
O sea,
no.
Sí, exacto.
Lo que tienes que
Se necesita
aguantar...
ser muy inteligente o muy mala leche.
Sí, o sea, para jugar ese bueno. juego rapaz sí. del que habla Concha, uh-huh. no eres ninguna tonta, ¿no? O sea, puede uh-huh. ser otras cosas, puede ser patriarcal, puede ser muy vertical, puede ser rapaz, no tener empatía, lo que quieras, pero tonta no eres, ¿no? Entonces, uh-huh. las Andrés Legarretas y las Galileas Montijo, o sea, no. No, amigos.
Entonces el tema es que justo en esa, a las 3 de la mañana se levanta Steve Carell y se levanta con un reportaje donde dice, o es una acusación de acoso sexual, y entonces es la crisis de qué va a pasar, o sea, cómo la cadena lo va a manejar, y estamos hablando pues de que ellos dos son, pues creo que en algún momento sí lo dicen, ¿no? Que son casi casi como los novios de América. O sea, ellos dos son, la gente los ve como la cosa más pura que puede haber, la más buena onda, los más veraces,
como si Guillermo del Toro ahorita saliera como con
no, bueno, toda la gente. Se derrumba el país, sí, claro, sí.
Oigan, entonces, ¿pero leyeron el libro?
No, yo, bueno, sí no. sabía que había un libro, pero la verdad es que no lo leí, ¿tú sí? No.
Sí, yo me lo bajé al Kindle cuando acabé de ver la primera temporada.
Ajá.
Es tan buen libro, tan chismoso.
¿Ah, sí? Qué bien.
Se llama Top of the Morning, de Brian Stelter.
Claro. Yeah.
No, y empieza con el personaje que es Cory, el gran ejecutivo de The Morning Show, el psicópata.
Que es como detrás un Joker, de todos los movimientos, ¿verdad? Del sí. Joker corporativo.
Sí, 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 está loco. Sí. Está loco. Es, se llama, es un productor de Today. Jim Bell. Jim Bell, que amanece un día con la idea de tengo que salvar Today Show, y dice tengo que correr a la anchor, ¿no? A la chava. Uh-huh. Y empieza con ese cuate ideando cómo correr a su anfitriona, ¿no? Wow. O sea, les digo, es de destruye al compañero y gana tú el lugar, ¿no?
Así es. Una locura. Y bueno, esa es la crisis que detona en la serie. Y la verdad es que pues es muy intenso, justo por todo lo que está en juego, ¿no? Entonces, bueno, de eso va. Rápido, nada más quiero contestar algunas preguntas, ya que empezaron los
plenos. ¿Ya presentamos a Monse?
Ya presentamos a Monse. Ahorita le vamos a dar la palabra, pero nos preguntan que si esto va a estar en Spotify. No lo sé todavía de cierto, pero digamos que esperemos que esta Vero nos esté escuchando. Y yo creo que sí va a ser. Daniela Salazar dice que a todos les dio Legarreta vibes el personaje de Jennifer Aniston.
Totalmente.
Y sí. bueno, vamos a seguir. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Monse. ¿A ti qué te pareció la serie? Hablemos nada más ahorita del la primera temporada. Ya llegaremos al tema de la escabrosa segunda temporada. Y en general, ¿qué te pareció?
Ay, yo debo confesar, cuando salió, ¿no? Y tuve Apple TV, mi hermano me dijo, tienes que verla, está buenísima, y en fin, y me pasó algo similar a Penny. Pero, o sea, debo decir, la verdad es que me fui, como que mal pensé la serie, ajá. O sea, yo tengo esta cosa de que me molesta mucho cuando todos los personajes femeninos están todo el tiempo enojadas. O sea, es como todo gritan y todo, o sea, y es
eso pasa en la segunda temporada y esa es la razón por la que la dejé de ver.
Sí, sí. Y justo en el primer episodio como que sí se ve, ¿no? Porque Reese Witherspoon aparece gritando, ¿no? El mundo se va a acabar casi, ¿no? Como este personaje de Jennifer Lawrence, ¿no? En Don't Look Up, ¿no? Como ahí peleando y Jennifer Aniston como siendo como muy agresiva todo el tiempo y nadie me entiende y muy narcisista. Entonces yo la verdad así dije, ay, no puede ser porque es algo que me desespera, ¿no? Tipo Avengers, mi conflicto principal es ese, ¿no? Que todas las superheroínas están enojadas, ¿no?
Entonces, es que parece que para ser una mujer poderosa, que quién sabe qué significa eso, o fuerte, es porque estás súper enojada todo el tiempo y tienes que estar dando reveses, ¿no?
Exacto. Entonces, como que le di la oportunidad, dije, no estoy para esto. Creo que también, igual que Penny, yo ya estaba un poco cansada. Que lo de Penny me recordó mucho a justo en la universidad donde yo doy clases, antes de la pandemia pusieron un tendedero y la pobre chica que transcribió todo lo del tendedero, todas las acusaciones a computadora, que era una estudiante, ¿no? Escribió en un grupo que tenemos de mujeres, así, necesito terapia, o sea, de tanto haber transcrito, ¿no? Entonces, entiendo que, o sea, llega un momento en que te da un burnout, ¿no? Que dices, ya no puedo, ¿no? Entonces, lo puse en pausa, lo retomo y oh sorpresa, o sea, porque entiendo por qué están así ellas, o sea, creo que no es que diga las mujeres poderosas son gritonas y enojonas, sino cómo el sistema de ese programa, ¿no? Las va forzando a ser estas personas, ¿no? Cómo va estructurando que precisamente ellas tengan que irse, algo que yo veo muy común, ¿no? Que de pronto a la mujer se le pide irse transformando en un hombre, ¿no? En lo que se supone, entre comillas, que es un hombre, porque tampoco es un hombre, ¿no? Pero entonces, soy cruel, soy líder, soy alfa, soy como no muestro sentimientos, porque ella constantemente, el personaje de Jennifer Aniston, está constantemente luchando con no llorar, ¿no? Y cuando llora, exactamente, es como la, ay, está histérica, ¿no? Ella está como mujer, ¿no? Porque cuando la mujer llora es como, ay, o sea, es el no
claro,
puede ser.
Es que ya ha estado programada, ¿no, Monse? Para justamente entender o internalizar que la empatía y todas esas cosas, ¿no? La generosidad, la empatía, no nada más son inútiles, sino que obstaculizan tu carrera, ¿no?
Sí.
Ah, sí, claro.
Totalmente.
Sí. Digo, sí.
No, más vaso, Concha, no.
No, digo, el personaje de Jennifer Aniston, que a veces uno no sabe si es el protagonista o no, Digo, eso es como un trío de Friends. Protagonistas en la pila. Ándale, que es un trío de protagonistas, ¿no? Por lo menos en la primera temporada. El personaje de Reese Witherspoon, que a mí es el que me cae mejor, Bradley, Jennifer Aniston y Steve Carell, ¿no? Ellos tres. Y bueno, yo creo que el personaje de Jennifer Aniston es muy seductor, ¿no? O sea, esta cincuentona que está dispuesta a luchar con uñas y dientes por su lugar, que hace todo lo que sea necesario para ser famosa, mientras que Bradley, el personaje de Reese Witherspoon, está tratando de lidiar estas aguas llenas de egos y de traición, manteniendo no la integridad, sino una partícula de su personalidad todo el tiempo, ¿no? Tratando de no transformarse en eso que tanto que decía Mons ahorita, ¿no?
Sí. Y que por eso en la segunda temporada para mí el cabello, que lo tuviera ya güero, no sé por qué para mí significó como que perdió esa batalla, o que a lo mejor los escritores no se dieron cuenta, o fue como, siento que más bien al equipo de producción y a ella se le hizo muy fácil como de, ya no me quiero poner la peluca, pero para mí sí fue como de, no, o sea, para mí sí fue como muy simbólico de que tal cual la perdimos, ¿no? O sea,
sí. No sé. Como el Shakirazo, digamos, ¿no?
Esa es muy, muy buena referencia.
Está buenísimo. Pero bueno, y está también, digo, no, creo que sí hay que hablar de Steve Carell. Sí, que bueno, obviamente genio. El conflicto que genera todo esto es, ¿qué va a hacer la directiva? O sea, ¿lo va a apoyar o lo va a tener que pues, mandar al basurero? Que pues la respuesta es obvia. Y entonces, ¿quién va a estar ahí? Y es cuando ya llega Reese Witherspoon, que Reese Witherspoon es un personaje, o sea, me gusta, pero como que el origen que es esta periodista, ¿no? De pie, que apoya las buenas causas, sí. Y no sé, bueno, la mandan a este lugar que pues es la cúpula del capitalismo, donde ahora sí va a ganar bien, pero pues obviamente sus pulsiones sociales se van
pero
a ver.
¿Sabes qué? El hecho de que a mí me gusta... O sea, porque al principio dije, qué chistoso, ¿no? Que Reese Witherspoon es un poco el pez fuera del agua en todo este ambiente, ¿no? Porque justamente no hizo, ella misma lo dice, ella fue como, de la nada llegó, no se lo merecía, no trabajó por ello, etcétera. O sea, no, a diferencia del personaje de Jennifer Aniston, exacto, no llevaba 20 años en este ambiente y no pasó por estos ritos de paso de crueldad que por ejemplo, se retratan muy bien en The Assistant, en donde las mujeres van construyendo silencios adentro de ellas, ¿no? Y empiezan a entender, empiezan a meterse a lo que Vivian Abendschuschen les llama las pedagogías de la crueldad, ¿no? Estos ritos de paso. Ella no pasa por eso, sino que llega como a la cima, así ¡pum! Y entonces se genera, a mí lo que más me interesó de como de esa llegada de Reese Witherspoon, es algo que a las mujeres nos pasa y que ahorita, que justo en estos tiempos en donde se habla de sororidad, es cuando tenemos que estar platicando estas cosas, porque no sé si a ustedes les pasa, Monse y Concha, ¿no? Como que ahorita está el Me Too, estamos empezando a estar más conscientes de pues estas prácticas patriarcales y queriendo ser más horizontales, etcétera, pero entonces Reese Witherspoon, que es una mujer que más bien su empoderamiento, me choca esa palabra, pero empoderamiento, no viene de querer ser reclutada por la mesa de los adultos, que serían los hombres, ¿no? Como que por mucho tiempo es como de hay que incluir a las mujeres, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay grupos de mujeres y grupos de minorías y en general de resistencias a las que cada vez les interesa menos que las reclute la historia con H mayúscula o la literatura con L mayúscula, ¿no? Ya no les interesa a muchos que los nominen al Oscar, ¿no? O sea, el Oscar para nosotros ya no significa nada, entonces sigan sin nominar mujeres, nosotras hacemos nuestras propias cosas. Entonces están esas mujeres, ¿no? Más jóvenes, por lo general, que ven ese empoderamiento, no ya como, ay, me incluyeron en el club de Toby, sino yo creé mis propios espacios. Que un poco Reese Witherspoon viene de ahí, ¿no? Y llega para convivir con otro tipo de mujer fuerte, que justamente ha llegado a ese lugar de fortaleza, jugando el juego, ¿no? Entonces son estas dos mujeres que representan un poco los dos caminos que se abren por lo regular ahorita en la actualidad a las mujeres para conseguir ese poder, ¿no? Uno, el que te reclute la mesa de los grandes, otro, el que no te interesa ese reclutamiento. Y entonces llegan ellas y Reese Witherspoon me da risa porque en la primera temporada ella quiere como como al principio ya intenta como tratar de establecer una relación de cómplice con Jennifer Aniston, pero Jennifer Aniston, porque ha pasado por todas estas etapas de ritos de paso, ella solo entiende esa complicidad como lealtad, pero una lealtad vertical de tú me tienes que ser leal a mí y me tienes que contar todo a mí y no puedes hacer nada sin decirme, y eso Reese Witherspoon no entiende la complicidad así, el compañerismo así. Entonces, como mujeres, no sé si a veces les pasa, Monse y Concha, que tenemos esto de necesitamos ser sororas con todas las mujeres que conocemos, claro. Pero luego cuando nos encontramos, cada una ha pasado por caminos muy distintos para llegar a esos lugares, y luego para poder establecer esa horizontalidad es complicado, o sea, es un trabajo, o sea, sí es mucha chamba de como de autoexaminarte, sí. Y decir, sí. A ver, no, creo que estoy sintiendo como que quiero competir con ella, pero no, pero estoy siendo como rapaz, ¿no? O estoy siendo patriarcal, o estoy siendo muy tirana.
O está
es complicado.
Este asunto de no sé quién me está usando, ¿no? ¿No? O sea,
sí,
porque o sea, el personaje ¿quién te está usando o a quién estás usando tú, no? Porque el personaje de Reese Witherspoon, Bradley Jackson, es utilizada por Alex, el personaje de Jennifer Aniston.
Sí.
La usa como arma, ¿no? O sea, sin soplarles gran cosa de la trama. La usa como arma. Llega Reese Witherspoon por una jugarreta que hace Alex.
De poder.
Digamos,
se vale, sí. Se valen los spoilers, ¿eh? Digo, ya 2 años y medio. Sí, porque hay que analizarlo y ahorita al rato vamos a decir otras cosas que pasan. Entonces, adelante con eso, ¿eh?
Claro, una mujer puede utilizar a otra mujer, ¿no?
Sí.
Sí, claro. De hecho, en el primer episodio a mí pues, me cayó mal Jennifer Aniston, ¿no? O sea, yo estaba así de, ay, esta mujer, ¿no?
Total.
Y hasta me dio gusto cuando Corey le dice, y te compramos el premio, ¿eh? ¿No? O sea, como yo dije... Pero cuando ya utiliza, ¿no?, a Bradley, como que una parte de mí decía, no lo justifico, pero dije, es que, ¿a qué extremo de pronto tienen que llegar las mujeres, ¿no?, para sobrevivir? Porque parte de lo que dicen es que ella era, cuando inició en los medios, y solamente lo mencionan, era The Girl Next Door, y que al público ya le estaba dejando de gustar porque precisamente ya tenía dinero, ya tenía poder, ya tenía experiencia. Y eso,
edad,
claro.
Y eso sí. Mismo ya estaba alejando a los demás de ella, ¿no? A mí también algo que me choqueó mucho es cuando, por ejemplo, el personaje de Steve Carell le dice, tú también te estuviste burlando, ¿no? Tú cada vez que sabías que yo acosaba a una, ¿no?, te burlaste o te mofabas o ponías risitas, ¿no? Y pienso en la cantidad de veces, ahora que hablaba Penny de la sororidad, en que muchas veces por encajar en el club de Toby, ¿no? Porque a mí sí me ha tocado estar en reuniones, claro, con puros hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y donde incluso tú inconscientemente o a veces conscientemente dices, tengo que cuidar un poco lo que voy a decir, ¿no? Porque inmediatamente se va a tomar como, ¡ay! Ya vino a arruinar la reunión, ya sacó vino su feminismo.
Las mujeres tumbando los eventos, ¿no?
Exactamente. Sí, exacto.
Mis cómics, Penny, acuérdate.
Mi identidad.
Sí, totalmente. Entonces, sí, la verdad, a mí me llegó, me golpeó, porque dije, ¿cuántas veces han dicho como cualquier tipo de chiste que a mí en el fondo no se me hace gracioso, se me hace ofensivo, pero sonrío, ¿no?, por tratar de no romper esta armonía, ¿no?, de club de
por
Toby.
Por ser cool.
No ser la conflictiva. Me acabo de pasar el viernes pasado, Monse. Estaba en una, sí, clase de baile y mi, ajá, maestro hizo una broma que, o sea, de esas que dice, o sea, no son tan malas, pero sí te hacen producir el ceño.
Sí.
Y se rió mi compañero, se rió el otro compañero, yo era la única mujer, y yo me reí así como... Y mi maestro me dijo, ay, qué bueno, me encanta que vengas tú, porque contigo sí puedo hacer estas bromas, porque ya ves, ajá, que luego ahorita las mujeres se lo toman todo a mal. Y yo, y me sentí así como una traidora absoluta, ya sabes, como de...
Sí.
Pero también la otra opción, ¿no? Y ahí es como cuando todas nos podemos identificar con Alex, que es el personaje de Jennifer Aniston. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es haber dicho algo, haber... O sea, tener que pasar por estos momentos en donde te conviertes también como en un blanco, ¿no? Te quedas
expuesta. Es cansado, como elige tus batallas, ¿no? O sea, para mí de pronto es como...
Pero es muy cansado eso.
Muy cansado, es muy cansado.
¿No? ¿Cómo mantener cierta... género? Sí, no, es que eso es bien, bien difícil, ¿no? O sea, yo que pues llegué a los medios trabajando con hombres de personalidad muy fuerte... Me acuerdo que me decían, es que tú no eres como todas las mujeres, tú sí eres cool, ¿no? Oh, o sea, sí, porque me dejaba manipular por ellos, ¿no? Y me decían, claro. No, es que tú eres una chava mucho más inteligente que el resto de las chavas, si eres muy madura para tu edad, el tipicazo, ¿no? Eres muy madura para tu edad, y de ahí empiezan a abusar de ti.
Sí. Claro, porque además tú ya, o sea, si estás más chavita y eso te lo tomas como un halago... O sea, más te va a silenciar porque va a ser, no quiero dejar de ser esa mujer diferente, ¿no? Y creo que eso nos pasa mucho, ¿no, Monse y Concha? Uh-huh. Que eso de ser diferente a tus hermanas, ¿no? El resto de las mujeres del mundo, se vuelve algo aspiracional, como si ser la única mujer que tal, o la única mujer que pudo hacer esto, o la única bla, 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 empieza a convertirse en una aspiración cuando parecerte a otra mujer y que nos parezcamos y que compartamos es súper bonito, ¿no? Pero es la semillita en la que empezamos a competir, ¿no? Que obviamente a Alex como que está un poco atrapada como en esto de, pues tengo que competir con no me acuerdo cómo se llama, Bradley, con Bradley.
Bradley.
Y Bradley al principio lo único que quiere es como sobrevivir este nuevo trabajo. Como de, no quiero
Fox Jackson.
Me vale si me corren. Un poco ella viene como medio anarquista de X. Llegué a este trabajo sin pedirlo, entonces si me corren me da igual. Pero
aunque sí hay un momento donde sí, como que ya está en esta onda de tampoco puedo fallar, ¿no? Y ya luego después está en el tema de sí quiero decir cosas. O sea, tengo el foro y debería de poder decir cosas. Claro. Pero aquí lo que quiero ya meter a la plática pues es a Steve Carell. Porque creo que hasta estos momentos, que son como los primeros episodios, pues todo es medianamente... O sea, está muy bien dibujado el esquema de cómo se funciona la mecánica del show mañanero en vivo en tele. Pero creo que cuando se hace el reveal de que Jennifer Aniston sabía de la mecánica de acoso de su compañero y cayó, y que en cierta forma pues eso la hace cómplice, creo que ahí es donde la serie ya te das cuenta que no es simplemente un caso, digamos, de Me Too, de él era acosador y bueno, pues entonces es el malo. De hecho, creo que es un malo, lo pongo entre comillas, lo de malo, porque no, o sea, creo que sí la serie logra hacer eso de que no sea simplemente blanco y negro. O sea, es una cosa mucho más complicada que simplemente decir, ah, ahí está el malo y es el monstruo, ¿no? O sea, es mucho, mucho más.
¿Vas a ser un Felipe Garrido, Alex?
¿Por qué?
No, es quizás una referencia muy local, pero Felipe Garrido, bueno, le entregaron a Cristina Rivera Garza un premio.
Ay, no manches, sí. No doy crédito, Concha, no doy crédito de eso.
Es pero horrible, platícalo, ¿no? Platícalo para
bueno, los demás. Bueno, yo no sé.
Cristina Rivera Garza, esta escritora mexicana, escribió un libro que se llama
El Verano Invencible.
El Verano Invencible de Liliana, ¿no? Ajá. Yo no lo he leído, no me gusta mucho Cristina Rivera Garza, pero bueno. Dicen que es uno de sus mejores libros, gana el premio Javier Villarrutia, que es el más importante de literatura en México. El libro va del feminicidio de su hermana.
De su hermana.
No es ficción.
De su hermana.
Es una memoria, ¿no? O sea, de verdad, o sea, algo que sucedió, es un hecho. Y bueno, Felipe Garrido, que es parte del comité que entrega el premio. Felipe Garrido es un escritor al que nadie ha leído, pero es respetado por alguna razón.
Lo que no entendí, bueno, ahorita, bueno, sigue, ahorita te pregunto eso.
Bueno, Felipe Garrido se le ocurre decirle a Cristina Rivera Garza que el asesino de su hermana es el personaje más interesante del libro.
Y se queja, y en su discurso se queja de que, bueno, o sea,
Híjole, es que hay tantas cosas mal en su discurso. Dice, bueno, entiendo la repulsión que siente Cristina por el asesino de su hermana, como si la decisión literaria de no meterlo más en la historia fuera algo sentimental, ¿no? Porque mujer, la repulsión, en lugar de
exacto, una decisión sí, sí, sí.
consciente, ¿no? Entiendo eso, pero bueno, como lector, a mí me genera mucho interés saber más de él, se llama Ángel, las motivaciones como feminicida, qué había detrás, y dijo, pero lo bueno es que hay otras obras cinematográficas y literarias que se meten a este tema y empiezan a numerar puras obras de hombres, así de como de Julián Estás, donde sí te explican terrible. Por qué el feminismo.
Wow.
No te juro que no doy crédito.
Bueno, espero no estar haciendo eso. A lo que iba yo es que me parece que la serie, justo lo que a mí me gustó es que no es blanco y negro. E incluso el personaje, hay una escena donde el personaje de él, se me olvida ahorita su nombre, va con su mejor amigo, ¿no? Que es un director de cine, que supongo quién sería. No sé si es Polanski o
Woody Allen. Yo diría que es Polanski.
Yo diría que es Polanski. Woody Allen no hablaría así, definitivo. Diría que es Polanski.
Yo creo que es Polanski.
Lo que pasa es que como también es medio comediante y también le da esa onda.
Es Martin Short, ¿no?
O Martin. Ajá, es Martin Short el personaje, pero el actor lo hace muy bien. Y también es así como de, y ahí porque ahí haces un comparativo, dices, bueno, este güey tampoco es este otro güey, pero eso no lo exime, o sea, a mí lo que me gustó, pues, es que estas cosas no son blanco y negro, nunca van a poder ser, creo yo, blanco y negro, y sí se metió, o sea, sí tuvo la valentía, no sé cómo llamarlo, la serie de abordarlo así. Por eso creo
que no sean blanco y negro, porque porque empezamos a caer en el fenómeno del monstruo, ¿no? De que para ser un agresor tienes que ser un monstruo que vive en la cueva, que es un poquito lo que pasa con esta serie que también tuvo mucho éxito ahorita, la de Caníbal, la serie, la mexicana que hizo la Suprema Corte, que te muestran, o sea, que es para supuestamente concientizar sobre los feminicidios, pero te muestran a esta cosa y la hacen como si fuera un monstruo, un alienígena, algo diferente a lo que somos, ¿no? Todos los demás. Y justamente el personaje de Steve Carell demuestra que se pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. O sea, puedes ser un agresor y un acosador, pero también puede que seas un buen amigo de alguien, puede
exacto,
que seas carismático.
Exacto.
Y puede que seas al mismo tiempo un agresor sexual y un chivo expiatorio. Exacto. Porque lo que está pasando en la empresa es que, o sea, todos son culpables, ¿no? El corporativo también ocultó esos casos, pero a él lo quieren enterrar y ya nadie sabía y no sé qué, ¿no? Y entonces un poco es el chivo expiatorio para que, pues, la empresa salga, pues, bien, ¿no? En su reputación y en su imagen, cuando la empresa y la cultura empresarial también fueron cómplices de él, ¿no? Entonces, se pueden ser todas esas cosas. Se puede ser un buen periodista y un agresor sexual. Se puede ser un chivo expiatorio y un agresor sexual. Se puede ser tu mejor amigo y puede ser un agresor sexual. Y creo que esas tonalidades se las da el personaje de Steve Carell, porque además si es alguien, o sea, si es un personaje al que le crees que es muy simpático y al que le crees que es muy carismático y le crees que no está entendiendo de qué lo
hace. Exacto. Esa es la otra cosa que a mí me encantó, o sea,
dale.
No está entendiendo qué nada. Tontería. Ajá, sí, claro. Y entonces, porque ¿y además él sabe de su poder, ¿no? O sea, tiene años haciendo esto. O sea, yo también pensaba, ¿cuánto ganarán estos cabrones? Porque a veces el departamento de Jennifer Aniston es una cosa.
Es increíble. Ay, no, jefa.
No, y además, o sea, Brady Jackson, Italia, ¿no? El personaje que menos dinero ganaría de ese trío, pues probablemente es el personaje de Reese Witherspoon, y vive en un hotel increíble. Claro. Es vecina de cuarto del ejecutivo de la cadena, ¿no? O sea, viven a todo dar los tres. El personaje Steve Carell tiene una casa en Italia.
Ajá, porque eso me gustaría también mencionarlo, porque creo que esta serie tira dos mitos, ¿no? Uno de ellos, que es negativo humanizar al agresor, ajá, porque es como, no, lo estamos humanizando, y creo que por el contrario, a mí ver a Steve Carell, que para mí es como alguien súper cercano y a quien quiero mucho, ¿no? Hacer este papel, para mí fue choqueante, pero fue muy real porque así suelen ser los acosadores. Cuando se vuelve un monstruo, como dice Penny,
termina nadie se culpándose identifica con él.
Exactamente, y además, sí, exactamente, y además termina culpándose más a la víctima de cómo no lo viste si era un monstruo.
Si era un monstruo.
Es que ajá, no se ven como monstruos, esa ajá, es la cosa,
los
¿no?
Los monstruos, o sea, actúan como monstruos, más bien tú aléjate de los monstruos.
Exactamente, ¿no? O sea, como si fuera muy obvio, ¿no? Entonces, ajá, esta sutileza, ¿no? Especialmente en ese episodio que para mí fue el más impactante, donde se ve a como totalmente cómo sucede el acoso con esta chava, ¿no? Que es este, que es como la que consigue a los invitados y en fin. Para mí fue increíble porque es algo que no se suele mostrar, ¿no? Como que es así de, como la cosa, cierra la puerta y ya pasa, ¿no? En realidad es mucho más, es toda una dinámica en donde tú entiendes por qué precisamente ella se congela, ¿no? Si él está siendo tan amable, si se está metiendo justamente con su carrera, halagándola y haciéndola sentir especial y siendo lindo, porque es algo que justo mencionaba también, me acuerdo Sandra, ¿no? Sandra uh-huh, la regia, que uh-huh, mencionaba The Promising Young Woman, ¿no? Que es como empezar a hablar de también los soft guys, ¿no? Que también pueden ser acosadores, porque siempre ponen este monstruo, ¿no? Que en realidad muchas veces puede ser el chavo tímido, puede ser el chavo inseguro, puede ser el chavo buena onda o tierno, el que realiza este tipo de actos. Y lo otro, que justamente va con lo que decía Concha de esta como casa, ¿no? Es que siempre escucho, es que imagina si es falsa la acusación, ¿no?
Ah, exacto, exacto.
Le va a arruinar la vida. Le va a arruinar la vida. Que yo, o sea, sigo haciendo el conteo de todas las personas, ¿no? Que han sido
las
acusadas.
Casas que tiene, ajá.
O sea, yo dije, ¿cuál arruinar la vida? O sea, ¿qué concepto tienen de arruinar la vida, no? Y cuando lo ves ahí en Italia, ¿no? Exiliado.
Que en su mansión. Que va hacia... Que además esas tomas me parecieron muy pertinentes porque sí, no son gratuitas, justo te demuestran esta onda de, pues es un poco difícil verlo tomar el café frente al mar Mediterráneo y pensar que su vida está arruinada. Lo que sí sucede es que ya no puede ser presentador televisivo.
Ajá.
Eso era un derecho que él tenía, era un privilegio. Y no es lo mismo a un derecho, o sea, claro, tenías este privilegio, lo usaste mal, ya no lo tienes. Eso no quiere decir que te vayamos a exiliar a Siberia, no sé. O sea, sigues teniendo tus 5 mansiones. Es muy difícil sentirte que la vida de Steve Carell es horrible, bla, 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 ver, porque lo ves transitar en todas las propiedades lujosas que tiene y cenar así en Italia, y es como de, no, pues está viviendo la vida. A lo mejor su reputación como presentador de televisión, claro, ya no puede ser lo que eras antes, porque lo arruinaste, porque lo hiciste mal, porque como los doctores a veces, ¿qué pasa? Les quitan su licencia, ¿no? Ya uh-huh, no pueden ser doctores porque usaron ese privilegio mal, ¿no? Y uh-huh, es un privilegio, no es un derecho, y creo que eso es lo que no se entiende, como de, no, pero ¿por qué le vas a quitar su vida y su carrera y su...? A ver, no, nadie le está impidiendo ser periodista, nadie le está impidiendo ser colaborador del periódico, periodiquito de la Gaceta de Italia y escribir ahí, no. Lo que se le está impidiendo es volver a esta plataforma multimillonaria y seguir en esa plataforma y seguir en la cima del poder, pero eso no es un derecho, mijito, ese es un privilegio. Entonces, es como no, y me gusta porque la serie es muy cuidadosa en eso de las casas, o sea, la casa de Italia, esa, creo que es en la segunda temporada la casa de Italia.
Sí, la casa de Italia es segunda temporada, pero además, y bueno, me voy a adelantar un poco, pero ya estamos ahí, de la segunda temporada yo siempre sentí, no sé, sí llegaste a la resolución de qué pasa con su personaje, Penny, ¿o no?
O sea, llegué... O sea,
¿qué pasa con Steve Carell?
Acabé la primera temporada y dejé la segunda temporada en el cuarto capítulo.
Ah, yo estoy igual, idéntica.
Entonces, ¿por qué?
Pero si a Monse no le molesta, a mí no me molesta. ¿Te molesta el spoiler?
No, nada.
¿Qué le pasa?
El asunto es que él conoce, ya saben que conoce a esta chica, ¿no? Y ella es como una periodista, pero pues como que medio se enamora. Documentalista, sí. Y medio se enamora de él, o bueno, se enamora de él. Otra cosa que tampoco está cancelada en el asunto, ¿no? A pesar de que ella sabe perfectamente bien la historia y que de hecho la está documentando. Entonces, pero pues vive justamente en este lugar en Italia donde pues las carreteras al parecer son como la libre a Cuernavaca. Y entonces una noche va, y es, perdón si no la han visto, ¿eh? O sea, sí, este sí es no, un gran spoiler.
Está bien.
Apáguenle
tantito.
Hacer
una señal cuando ya termine.
Venga, sí, venga.
Ven, ahí va, ahí va. Entonces el chiste es que va por los refrescos o cigarros, porque ya no había, y no hay Oxxo cerca, entonces se trepa en el carro, y pues se derrapa, y se mata.
Bye,
se
bye. Mata. Sí, en se desbarranca, carro. Pero hay por ahí como una insinuación de que él lo hizo a propósito.
Ah, ¿a poco?
¿Un poquito?
¿En el igual, Concha?
Sí, no, o sea, como que él no quiso ya evitar la caída, ¿no? Que no hizo nada por salvarse.
Ahí la verdad es que en términos de guión yo no sé qué, o sea, no sé cómo interpretar eso. O sea, no sé tampoco. Si se están salvando de ya resolverlo realmente.
Hubiera estado padre verlo más a largo plazo, ¿no? Porque... Uh-huh. Hacernos esas preguntas de, pues bueno, ¿qué hacemos, no? En un futuro con...
Pero sí, o sea, el truco es padre porque él ya no está y a lo mejor puede interpretarse como un mártir, justo ahorita que estaban diciendo esto de que la vida se les acaba, pues a él se le acaba, porque, pero su testimonio, de, o sea, su versión de los hechos sí se queda en ese documental.
Justo.
Y justo es ahí como acaba, que el documental sí va a salir al aire, y está cabrón, porque entonces ahí sí habla de, no tanto de Jennifer, sino de todos los demás, o sea, la cima de esta corporación mediática.
Sí, claro que había. Ajá, había una estructura que se lo permitía.
Exacto, ese es básicamente el tema. Y además, que eso a mí, la verdad, sí me gustó. No me acuerdo si venía en la primera, supongo que no, pero ya estoy como que mal de los tiempos. Está ya llegando, ya está ahí la pandemia. Y entonces supongo que vendrá en la tercera, donde la qué tercera. Va a pasar, sí. ¿No? O sea, si se la van a brincar simplemente, porque hay un gran brinco de tiempo entre la primera y la segunda, pero de maneras muy... Pues no tanto sutiles, pero ahí están, cada rato vemos, alguien está estornudando y tú dices, híjole, ya valió.
A Bradley la sacan del closet.
Claro, la sacan. Sí. Creo que ahí me quedé un poco, que dije, ¿qué es esto? Sí. No sé qué estoy viendo ya.
Entonces, siento que ya se está yendo para otro lado, o sea, ya el tema ese no es. Pero no es desechable, para nada, creo, ¿no? O sea, sí sabe... todavía lanzar ciertos dardos en cosas interesantes y seguir. Pero bueno, ya le pregunté a Penny qué fue lo que le gustó, ya le pregunté a Monse qué te gustó. A ti, Concha, ¿qué es lo que te hizo, pues sí, engancharte con la serie?
El que nos lo dijiste un poco ya.
¿Sí? Ok, sí. ¿Por qué?
Esta relación disque consensuada entre el personaje Steve Carell y la chava que pues se suicida al final de la primera temporada, me recordó mucho mi propia experiencia en cuando era yo muy joven y estaba empezando en los medios. Ay, yo tuve una relación parecida con un hombre. Sí, tuve una relación como muy similar, sostenida durante 2 años. En el caso de la serie, pues es un encuentro de un par de horas, ¿no? En mi caso fue una relación que duró poquito más de 2 años, en la que fui, pues como criada para ser una mascota, digamos, ¿no? Y bueno, cuando vi ese final de temporada dije, es que esto es lo que me pasó a mí. Yo fui víctima de abuso por parte de este hombre y yo no lo había querido aceptar. Y cuando vi ese final dije, me están hablando a mí. Oh, no, wow. Fue un momento duro, pero vamos, me pareció buena televisión de gran calidad, o sea, que realmente llegue a hablar de ese tema tan difuso, o sea, de, no, pero tú querías estar ahí, pero tú, tenías 18 años, ¿no? O sea, ya eras mayor de edad, o como le decían a Sasha
hace poco. Porque no dijiste que no.
Exacto, o que le decían, no, tú a Sasha, ¿no? A los 14 años ya sabes a lo que vas, sobre todo en el medio artístico, ¿no?
Es no entender nada.
Sí, o sea, tú no dijiste nada. Que no con suficiente entusiasmo, ¿no?
Totalmente, Concha.
Sí. Que un programa televisivo se atreva a hablar del consentimiento de esa manera, me pareció tan gran televisión. O sea, la serie es muy entretenida, está muy bien hecha, pero también es muy inteligente, ¿no? O sea, tiene como esta manera de meterse por los rincones de... el asunto del Me Too, del asunto de la sexualidad, de las locuras que suceden detrás de cámaras, o cómo lo... A mí me encanta una escena en la que están enseñándoles a lavar las manos, porque pues es la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y este, y el personaje de Alex y la otra chava, ¿cómo se llama? Juliana Margulis. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero están como dizque aprendiendo a lavarse las manos y como que improvisan una cancioncita y ves el prompter y ahí viene la cancioncita, ¿no? O sea, ya se lo sabían, todo estaba previsto, todo está en guión, ¿no? Todo hasta lo que parece más, más lindo e ingenuo es parte del guión, ¿no? Y están ahí como queriendo seducir al público y el público dice, ¡ay, qué buena onda son todos!, ¿no? Y todo es un plan maquiavélico para que estés viendo la tele. Porque la tele se está muriendo.
Ya tenemos teleprompter y todo está guionado.
Ah, sí, exacto. Todo.
Todo es leído.
Todo.
Somos unos actorazos.
Las peleas y todo eso.
Yo no tengo ponchos. Exacto. Ese es el personaje que me dieron. Porque ves que también pasa eso, ¿no, Concha? Que les dan, como que piensan el personaje que van a interpretar.
Yeah. ¿No? Ah, sí, bueno, en programas como Ventaneando, por ejemplo. Pues tienen cada uno su rol, o sea, es una estrategia muy usada en la televisión que cada uno tiene su personaje y al final Patty Chapoy es la que pone el orden. Todos pueden opinar, pero la opinión que vale es la de Patty Chapoy.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente.
O sea, ella llega y bueno, pero a ver, no sé qué, cuando ya todo el mundo dijo cosas.
Sí, así de, Pedrito, ¿tú qué opinas? Daniel, ¿qué opinas? Y ya luego Pati Chapoy pone el orden, ¿no? Y da la opinión institucional, digamos.
A mí me preocupa ya tantas coincidencias que tengo con Pedro Sola, porque el día que se enojó porque invitaron a La Lata, bueno, su otro personaje, el escorpión, o sea, yo me hubiera puesto igual, ¿no? ¿Quién es este güey, ¿no? ¿Qué hace aquí?
Porque está aquí.
El día que a Josué se le ocurra invitarlo a Filmsteria voy a estar igual, ¿no?
Oigan, bueno. Les iba a preguntar otra cosa. Ay, que no sé si se me fue. Ah, creo que sí se me fue. Ah, no, lo que decías, Concha, de, o sea, que ahorita porque estaba poniéndole replay en mi cabeza a la escena del consentimiento, ¿no? Esa escena de la chica de la que hablabas y tienes mucha razón, o sea, cómo sucede esa escena de abuso. Me pareció fina, sí. ¿Sabes? Porque sí. Además es que sutil, yo la estuve como comparando mucho con la otra que habla del mismo tema, igual también en televisión, que es Bombshell. Mm-hmm. Y ajá, la escena donde ocurre el abuso de Bombshell, o sea, es claramente, pues, o sea, no hay consentimiento, ¿no? O sea, súbete la falda, y ella llorando se sube la falda. Pero siento que es más, al hacerlo más cotidiano, más así, estás realmente hablando de lo que pasa en la realidad, ¿no? Esos son, como es el caso, son los casos extremos, ¿no? Encontrarte a un Harvey Weinstein, encontrarte a un señor horrible de ese Fox.
El de
son
Fox.
Los casos más extremos, no que no sucedan, ¿no? Desgraciadamente ahí están esos monstruos horribles. Pero son los extremos, y por lo regular no suceden esos extremos. Lo que más sucede es esta zona del consentimiento, en donde llega la chica, eso es lo que sucede más, ¿no? Ese tipo de agresiones me parece que son como las que es más probable que te encuentres con esas en tu vida, a que a lo mejor te toque la suerte de encontrarte con un depredador tipo Harvey Weinstein, ¿no? Pero ese momento en donde ella pues sube a ver una película con él, pero además sucede que ese día además ella está deprimida y además él también está como solo y deprimido, no sé, pero también es el día en que ella tiene su break, ¿no? En su carrera, y es gracias a él, además, él la mandó ahí, todos esos factores. Está más vulnerable, y en donde es claro que ella, no había forma de que ella pudiera negarse a eso, a pesar de que obviamente podía, ¿no? Él no le puso una pistola en la cabeza, etcétera, pero como hay estas otras formas de coerción, y que justo por eso es hostigamiento sexual y abuso sexual, en donde no sucede como te pasaban en casos de la vida real, las violaciones de que sale, ya sabes, del basurero o del arbusto en la noche, el agresor, y te jala a un terreno baldío, o sea, sí, claro, eso es una violación, pero no todas las relaciones suceden así, ¿no? No todo el abuso sexual sucede así, sucede porque hay otra forma de coercionarte, ¿no? O sea, ella no sentía que tenía la posibilidad de decirle que no al host del este, el programa más visto de Estados Unidos, que además era su jefe, que además podía arruinarle la carrera, y eso es lo que, por ejemplo, el personaje de Steve Carell no entiende, o sea, no acaba de entender cómo...
No, pero además, o sea, eso en un momento de gran vulnerabilidad de la chava, porque él la está tratando como su mentoreada, pues, como su pequeño padawan. Entonces él está haciendo muy buena onda con ella en ese momento, porque es el famoso tiroteo este de Texas, donde mataron a varias, de sí, Las total. Vegas, perdón, que muere una gran cantidad de personas, creo como 20, ¿no? Sí. Y están todos en shock cubriendo la nota, y Steve Carell la toma bajo su ala, la lleva, pues platican, le da anécdotas sobre la carrera, ella se siente muy bien, ¿no? Se siente tomada en cuenta, se siente halagada de tener la atención de la estrella del programa, y siente que está aprendiendo cosas también. Y entonces se van juntos a la habitación a ver películas, porque él le dice que la mejor manera de sobrepasar el estrés es ver películas de comedia, me parece, le dice, ¿no?
Sí.
Y están viendo la película y él empieza a tocarla. Y entonces ahí el asunto del consentimiento se vuelve muy chicloso, ¿no? O sea, ella está ahí en el cuarto. Hay gente que diría, pues, ¿qué hacías ahí, mijita? Si no querías tener sexo, ¿qué rayos hacías metida en la recámara del tipo, no? Y la verdad es que el consentimiento lo puedes quitar aún cuando estés desnuda con el cuate en la cama, ¿no?
Claro.
Y es algo que mucha gente no quiere discutir, y la serie lo hace muy bien.
Exacto, sí.
De hecho, un contraste que a mí me gusta que hacen es precisamente con esta relación del chavo del clima, ¿no? Que anda con una chava que no es menor de edad, pero sí le dobla la edad. Y notas cómo el acercamiento es muy diferente, porque podría, o sea, él pregunta, él consulta, ¿no?
Consulta.
Él se comunica, ¿no? Él no busca momentos donde ella esté vulnerable, ¿no? Para tener cualquier tipo de relación. Sí, los dos están asustados y creo que la riegan y manejan pésimo la situación de su relación, los dos, ¿no?
Pero porque los asusta el ambiente, ¿no?
Como exactamente, porque no comenta recursos humanos, que también yo como psicóloga es una pelea conmigo a veces RH, ¿no? Porque sí es, a veces siento que terminamos quedando muy mal. Pero justo, ¿no? O sea, y cómo son las preguntas incluso que le hacen a ella, ¿no? Que a él le hacen más preguntas como generales y ella sí le hacen una indagatoria súper persecutoria que también cae en otro tipo de acoso. Preguntarle toda su vida sexual de ella, ¿no? O sea, es como esta
revictimización. Como que no confían que ella no sea una víctima. O sea, exacto, ¿sabes? Como que ella va y dice, no, es que es una relación consensuada, yo estoy enamorada de él, bla, bla, y no le creen porque es como de, estás chiquita, estás más joven que él. Él tiene más poder que tú en esta empresa, aparentemente, ¿no? Porque al parecer su papá es no sé quién, aparentemente tienes que ser una víctima. Entonces también habla del tema de victimizar a las mujeres, a priori, ¿no? Y quitarles su agencia. Entonces son como muchísimos temas.
Es que esa parte además es muy brillante y a mí ya se me había olvidado ese detalle, porque no es siquiera el asunto de que pueda o no haber relaciones de ese estilo en el trabajo. Que de hecho, en ese tipo de trabajos, además, donde el estrés y todo que ya hablamos, pues lo hace casi, pues claro que van a surgir relaciones. Pero también puede haber relaciones que sí estén funcionando y bueno, esta se la lleva el carajo justo por todo el ambiente que hay ahí. Pero, de nuevo, no es blanco o negro.
No es blanco
o sea,
negro.
Puede pasar todo, ¿no?
Y creo que la clave, que ahorita lo dijo Monse, es... Ante la duda, pregunta. O sea, ¿por qué no tenemos la cultura de preguntarle a las mujeres, en este caso, porque estamos hablando de las mujeres, qué les gusta, qué quieren? Yo me acuerdo un chavo que me puso en Twitter, así porque de pronto cuando empiezas a hablar de estos temas, te conviertes en la consultora del feminismo, que además es como de, no, ni siquiera soy experta, yo también estoy aprendiendo muchas cosas, pero bueno. Y me escribió alguien, un papá creo que me dijo, es que, o un señor, no me acuerdo quién, pero un hombre.
Un señor romántico.
Me escribió un señor romántico, exacto, que me dijo, pero es que, por ejemplo, o sea, es que yo hago estas cosas, es la pregunta que siempre te hacen, yo le abro la puerta, yo esto, yo pago, ¿cómo sé? Me pregunto, ¿cómo sé si eso está bien o mal? Y le dije, ¿ya le preguntaste?
Sí. ¿Qué?
¿Cómo que cómo sé? Pues pregúntale, ¿qué le gusta? ¿Qué tal que ella te dice, a mí sí me gusta? Ah... pues si a ella le gusta y te dice que eso quiere, pues está bien, pero, ¿sabes? Pero es el no preguntar, es el, ¿y cómo sé, por ejemplo, que ella tiene, quiere tener relaciones y me está besando, pero estamos ahí, y yo cómo sé? Pues pregúntale, o sea, como que esto de comunicarse, y creo que en la serie los momentos que más me frustraban, pero no porque estuviera mala, sino porque como espectador es como de, ay, no quiero que se peleen, no quiero que pase esto, me frustraban los momentos en donde no se preguntaban cosas, como de, es que sería tan sencillo llegar y decir, oye, mira, pasó esto, ¿a ti qué te haría sentir más cómoda si hacemos esto o esto? Obviamente no vamos a hacer nada que tú no quieras. Por eso te estoy preguntando, o sea, es que es tan fácil. Yo así, nadie se pregunta nada.
Me encanta porque según esto, con esa fórmula, también las de superhéroes ya mejor, ¿por qué no hablan? Y nos evitamos tanto madrazo.
Y luego es como de, ah, yo pensé que tú eras el malo. No, yo pensé que tú eras el malo. No, es que no te preguntaron cosas clave. Que en la que obviamente en las películas funciona porque es drama y trama, etcétera, pero en la vida real, amigos y amigas, de verdad preguntarse es lo clave. O sea, si no están seguros de si hay consentimiento, ¿no? Como dice Concha, o si luego también a la hora de defender a las víctimas hacemos cosas sin consultarlas a ellas qué quieren, ¿no?
Exacto.
Eso tampoco, ¿no? Que por ejemplo, el personaje de Reese Witherspoon cae un poco en eso a veces, en su búsqueda por la verdad. Es como de, yo quiero sacar esta historia porque la verdad, y no está pensando en si a lo mejor las mujeres a su alrededor no quieren, ¿no? Porque las expone, porque están vulnerables, porque no quieren pasar por el viacrucis de ser linchadas por la opinión pública. O sea, como que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y creo que también ella peca un poco de eso a veces.
Sí.
Sí, sí. Es este, pues, ¿qué podríamos decir? Como el síndrome del héroe que tienen muchos periodistas, ¿no?
Ajá, como de dar voz, o no sé.
Sí, exacto, sí, cuando usan ese tipo de frases,
dar voz.
Es peligroso, amigos, muy peligroso.
Es que creo que The Morning Show también nos, algo que también me gustó de la serie es que yo quería, como la estaba platicando conmigo misma, y creo que algo importante es que como tiene todos estos matices y todas estas tonalidades de diferentes violencias, pero diferentes lazos, pero también la cultura empresarial, pero también lo que hizo Jennifer Aniston de burlarse de las mujeres, o sea, como que mil cosas, siento que todavía estamos muy cortitos de vocabulario y de concepto.
Ajá,
para hablar de esto, ¿no?
Totalmente. No sé. Sí,
como que
o sea,
falta lenguaje.
Es que es lo que le platicaba hoy a mis alumnos, porque les decía, es que hasta cierto punto, ¿no? Tenemos un cajón.
Hostal, ajá.
Exactamente, al que puede ser un asesino en serie que mató a 29 mujeres, las descabezó y violó sus cuerpos, ajá. Al chavillo que se le pasó en las copas, ¿no? Y se propasó con una compañera. Sí, los dos, o sea, ¿me entiendes? Son violadores, o sea, sí. Definitivamente es una violación.
Sí.
Pero esta falta, ¿no?, de matices de grises, porque de pronto es un, sí, no hay negro, no hay blanco, hay un gris, pero no, son millones de escalas de grises, ajá. Y es lo que a veces no comprendemos, y entonces, no, pues, o sea, no hay ni siquiera estrategias que sean diferentes para cada tipo de situación, ajá, donde hay como abusos, como el de Steve Carell, que es más una coerción, y hay un sistema, y hay como toda una gama de cosas que son diferentes, ¿no? Hay diferentes tipos de acosos, violaciones y etcétera, ¿no?
Y de respuestas, ¿no? Porque también reparación del daño, pero también, o redención, o sea, también esas palabras no las tenemos.
Exactamente, porque ¿cómo voy a dar un tratamiento si no hay un diagnóstico, ¿no? O sea, dado que no hay eso, ¿no? No está tan fácil de nombrar, pues es muy difícil. Entonces se tratan de hacer como estas estrategias que hace la DRH, de este es el protocolo. Pues sí, pero este protocolo no va para este tipo de caso. O sea, es lo que te enseñaron en el manual.
Pero es una víctima, y ella no.
Sí. Sí, tiene su carpeta y tiene sus preguntas preparadas de, y ahora tengo que, y claro. De hecho sí le dice en algún momento, es que es lo que tengo que preguntarte. O sea, no, tiene que ser como algo individual y basado en estrategias, ¿no? Que hagan personas capacitadas, porque muchas veces no son personas capacitadas, ¿no? Digo, yo entiendo que Bradley buscaba la verdad y buscaba prevenir muchas cosas y está llena de buenas intenciones, pero igual el infierno dicen que está plagado de buenas intenciones, ¿no?
Claro.
Necesitaba ahí tener a un apoyo psicológico, necesitaba ahí tener como mucho más un ambiente de protección para ella, y es lo que no le da, ¿no? Pero también trato de ser justa con Bradley, de que pues, eso lo sabría alguien capacitado, ¿no? ¿Qué tanto claro. sabemos de esto? ¿No? Apenas estamos aprendiendo.
Oigan, y también...
Nos demuestra que estamos en pañales, perdón, Concha.
Vas, Concha.
No, está muy bien. No, también agarra por los cuernos el tema del wokismo, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente.
Como el sí. wokismo sí, vacío, ¿no? ¿no? De que también, sí, también es sí. como de... Pues sí, no, o sea, no, tampoco estás como ayudando tanto, ¿no?
Me acuerdo el personaje este del lector de El Hombre del Clima, que dice algo así como, la marmota es mi animal espiritual, ¿no? Y que se enojan los nativoamericanos, se le van encima al cuello y él tiene que disculparse de manera muy sentida, ¿no?
Pero creo que aparte por los haber nativoamericanos usado... no se le van, sino los centenials, ¿no? Son los que...
Los ajá. Haz de cuenta, sí, tienes razón, se le van encima los tuiteros.
Activistas de
apropiación cultural.
Los activistas de Twitter. Sí,
ajá,
o sea...
Y entonces... El woke Twitter, ¿no? Que también lo mencionan a lo largo de la segunda temporada, y que resulta el lugar donde finalmente crucifican a Alex, ¿no? O sea, parece que ya la habían redimido y cuando despierta, hijo, no sabes de lo que te perdiste, amiga.
Exacto. Sí, esa parte también está...
Sí,
por eso digo,
está muy bien hecho.
Insulta a Steve Carell y mientras le está pidiendo a la amiga que la grabe para subirlo a Instagram, a sus stories. No.
Ahora, me llama mucho la atención, o sea, es que aparte, el no sé si llamarlo female gaze o el punto de vista femenino en toda esta serie, como que sí es muy exacto, ¿no? Como que, o sea, como dijo Penny al principio, se ve que hicieron la tarea. Usualmente uno esperaría que hubiera, no sé, que fuera directora, o que fuera creadora, y me parece que no es el caso, ¿no? O sea, ¿son hombres, sí, vamos? O...
Pero creo que sí es muy blanco y lo reconoce, ¿no? O sea, se autorreconoce y ellos dicen, o sea, estos son problemas de mujer blanca, ¿no? O sea, porque dicen, ya rompimos barreras, porque tenemos dos mujeres, dos conductoras, y dicen, sí, dos conductoras blancas, ¿no? O sea, como blancas, que sí. Creo que también... reconoce eso y está muy bien, o sea, creo que eso se lo aplaudo mucho a The Morning Show, que ellos solitos lanzan el... sabemos nuestros límites, ¿no? O sea, porque no...
Exacto,
¿no ese
cast sí.
de Benetton?
Totalmente.
De tratan de poner todos los colores, o sea, sí los tiene The Morning Show, pero adrede, sí. ¿no? Porque sí está fabricado, ¿no? O sea, sí tiene un latino, un afroamericano, ¿no? Pero entiendes que así es el show, ¿no? Está diseñado para, ¿no? Pero ya en sí el show, ¿no? Como que reconoce el... Esta es la perspectiva y es lo que podemos dar. Y eso me parece muy interesante. O sea, me parece bastante bien, correcto, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de Hannah, la chava que se suicida, no se meten mucho en temas de raza ni nada por el estilo porque pues, no es su agenda, ¿no? A pesar de que sí es un factor muy importante, por supuesto, como víctima, ¿no?
Claro.
Aunque sí hay un personaje racializado, ¿no? El que...
El chavo, ¿no? Que
el
quiere
rapado,
subir.
El rapado, sí, sí.
Uh-huh. El que se va subir. A Hunan.
Sí, ajá. ¿no? Creo que
el
es
que
él.
Se va a cubrir.
Ah, sí, sí, ponen ahí. Tienes razón. Tienes
que él, razón. Pues era su oportunidad realmente, ¿no? Era el que tenía, digamos, el que subía la titularidad cuando se iba Alex. Él era el que lo merecía uh-huh. y cuando se va a Steve Carell, que no lo... ¿cómo se llama? Y no lo toman en cuenta porque es negro y es gay.
Sí.
Ajá,
dice, no, esto es muy de nicho, ¿no?
Sí. Totalmente.
Total.
Bueno, pues ahí está. Yo me quedé nada más con la duda y creo que Monse, o bueno, también Concha. Las corporaciones evidentemente siguen sin entender nada de esto, ¿verdad? O sea, en TV Azteca el protocolo no ha cambiado, o hay protocolo, o... no creo, ¿sí?
No.
O sea,
no creo, pues ven lo que acaba de pasar con videocine, ¿no? El productor.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Coco Levy, acaban de salir varias acusaciones de, de acoso sexual. Y tú puedes leer los testimonios de las chicas y es como de, no puedo creer que después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que, de todas estas historias, ¿no? Que, ok, algunas han alcanzado como mayor notoriedad y se puede poner en cuestionamiento por qué y cómo y por qué sí, por qué las de ciertos casos sí, otros casos no, lo que sea, ha estado en redes, ha estado en televisión, ha estado en cine, o sea, son conversaciones que se están teniendo y no puedes creer que después de todo eso siga habiendo tanto descaro, o sea,
no ha pasado nada ahí, ¿no? O sea, él no, no lo han corrido, Videocine no ha dicho nada.
No, o sea, según yo no ha pasado nada, o sea.
Es lo que usualmente sucede, ¿no? O sea, gracias a Penny vi I May Destroy You, ¿no?
Ah, bueno, esa es otra que tenemos que hablar, ¿no?
Que creo que tiene uno de los mejores finales en series. ¿Qué onda? Six Feet Under, justamente. otro programa. Sí. Es uno de los mejores finales que he visto en mi vida.
Pues está buenísimo.
Sí, sí, sí. Y sí, o sea, definitivamente, pues, o sea, High School Musical, que no tiene, yo no siento que no tiene tantísimo que pasó, ¿no? Cuando Vanessa Hudgens le salen sus nudes.
Ah, claro.
Sí, es cierto.
Ella tiene que disculparse. Y hay una carta de Disney, donde Disney dice, creemos que aprendió su lección, la perdonamos. O sea, donde Disney perdona a Vanessa Hudgens por las fotos de ella que filtraron.
Porque que la le hackearon. Pero las señoritas no se toman fotos desnudas.
No,
encueradas. Eso es de zorras.
Empezaba esto del sexting, de la filtración y etcétera, ¿no? Y es impresionante porque la querían sacar. Ya habían filmado High School Musical 2 o 3, no sé cuántas haya. Y como ya estaba la campaña, los papás estaban con, no, no salga la película. Y claro, Disney, pues, en ese interés, le otorga este perdón.
Porque claro, las personas Disney no tienen sexualidad, como
sí, no, no.
Son muñequitas.
O sea, si te contrata Disney, tienes que dejar eso en la puerta, ¿no?
Ya. Sí, no, eres una muñeca, punto.
Exacto, sí. Exacto. Sí. Bueno, pues ahí está.
Oso, Disney, oso.
Que, al final de lo que queríamos, o sea, bueno, una de las cosas que queríamos hacer, pues es justamente este, pues no quiero decirle análisis así profundo, pero sí demostrar o mostrar más bien por qué esta serie es importante. Yo sí creo que es una serie importante porque justo como lo dijo Concha, ¿no? Está muy bien escrita, es muy inteligente, no es maniquea, no es perfecta obviamente, pero además, pues digo, en el factor diversión, que a mí siempre me conflictó un poco decir que esto es divertido, porque creo que ahí la palabra divertido ya está como que muy como manoseada, pero es algo interesante. Sí lo es, pues, o sea, te quedas ahí, te engancha y quieres saber qué va a pasar con estos personajes. La segunda temporada sí creo que hay ahí un cambio que yo no, o sea, no sé cómo leerlo. Igual no quisieron seguir explotando el tema y abrir más hacia otros lugares, que tampoco me parece que sea malo, ¿no? Pero sí se queda ahí en un cliffhanger interesante que es este, pues va a caer la pandemia. Y lo que no sabemos, pues es si lo van a retomar. O sea, van a hablar de la pandemia y la crisis y todo eso, o pues se lo van a brincar como se brincaron no sé cuántos años entre la primera y la segunda temporada. Entonces, pues no sé si tengan un último comentario que quieran hacer. Penny hace el símbolo universal de corazoncito.
El corazón de Peña Nieto.
No, ella sí lo está haciendo bien. Ahora sí ya están haciendo el...
No, pues muchas gracias Concha y Monse, sí quiero agradecerles por seguir aceptar platicar en Internet Explorer a destiempo, desfasadas de la actualidad y de la cartelera y los estrenos. Siento que hay un poco de rebelión, me gusta pensar más bien que hay un poco de rebelión en salirte de la cartelera y de los estrenos, rebelión anticapitalista.
con Apple, ¿no?
De que justo la cartelera no te esté diciendo qué ver, sino que tú también descubras cositas. Ahora con las plataformas creo que es un poco más fácil, ¿no? Antes, pues.
Sí.
Pero muchas gracias por hacernos segunda
en esta.
Sí, 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 muchas gracias. Y ya nada más, bueno, de mi caso, ahorita que mencionaste, porque sí me quedé pensando, bueno, ¿cómo es posible que esto pasó, no? O sea, esta serie yo no creo que hubiera podido estar en Netflix.
Demasiado border, me parece.
Demasiado sí. border para Netflix. Es
Emily in Paris.
Ajá, exacto, Emily in Paris. Es su medida.
Cómodo.
Pero yo tampoco creo, y bueno, yo soy bastante adverso hacia Apple, aunque me están ganando con su plataforma. Yo creo que aquí lo que se cruzó es este asunto de que en realidad Apple no le interesa. O sea, está en esto porque quiere mostrar fuerza y quiere explorar tal vez otros mercados, pero no es lo suyo. Lo suyo es vender celulares, ¿no? Entonces, claro. Igual y la gran corporación no tiró un ojo a lo que tenían. Simplemente en algún momento se dieron cuenta que explotó y dijeron, ah, perfecto, ¿no? Lo mismo con Ted Lasso. Y pues qué bien, ¿no? Me encanta cuando justo estos grandes capitalistas no saben en qué están tirando su dinero y resulta que lo están tirando en algo interesante, bueno, inteligente y demás. No es necesariamente gracias a ellos o sí por la lana, pero bueno, es también curioso. Es
lo que dan el dinero.
Creo que también Reese Witherspoon pues, ha estado haciendo muchas sí. producciones que traen como esto femenino, porque ni siquiera diría feminista, ¿no? O sea, Big Little Lies, Sharp Objects, o sea...
Pero definitivamente este está muy por arriba de aquellas, ¿no? Aquellas sí son más de un entretenimiento como tal, y esto es muy, muy, muy poderoso, incluyendo, porque no sé ustedes, pero la intro es de esas intros que no puedes darle skip. O sea, te quedas a la canción.
La cancioncita.
Mi gatito mi gatito le puso 5 estrellas, excelente servicio, porque se quedaba así de
las bolitas.
Como son bolitas, estaba así.
Sí. Es una cosa de diseño increíble, porque te está contando la historia literal con bolitas.
Sí, entonces, y como con la claro. Ajá, no es Steve Carell el malo, sino es el sistema.
Ajá, exacto.
Es todo un sistema, son bolitas, todos, son puntos, todos.
Y lo que decíamos es cómo cada uno se está utilizando, ¿no? O sea, cómo tú eres agente y también eres agentado, digamos.
Sí, exacto. Sí.
Porque además eso que dices, Concha, es muy interesante. Puede que tú estés siendo utilizado también, o sea, y no te estés dando cuenta. ¿Tú crees que tienes agencia dentro de ese sistema? Pero puede ser que no, puede ser que seas una bolita que alguien está poniendo como en un tablero sin darte cuenta, y creo que por eso es bueno hacer como estas autorreflexiones de a ver, o sea, porque a The Morning Show, en este caso a ese show matutino, le convenía muchísimo que la gente tratara a estas mujeres como, ay, ¿no? Como locas, o como la que se acostó con el jefe, o bla, 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 para mantenerlo en un nivel, ¿no? De, pues, de cero consecuencias, de, ¿no? Sí. Cuando las personas empiezan a hacer preguntas y te empiezas a cuestionar, a ver, no, pero ¿por qué? O sea, como hace poco trabajo en un lugar en donde con unas mujeres increíbles, Bengala Films, saludos a todos.
Saludos, hay
tres
chambas.
Hay tres, sí, hay tres, ahorita te escribo. Bueno, hay tres productoras y a mí me o sea, como que trabajar con personas que de pronto si alguien está diciendo, ay, no, es que esa chica exagera mucho, no sé qué, y se voltea a una persona con la que trabajas y dice, a ver, te dice, a ver, no hay mujeres locas. Esa dinámica la está generando esta persona, ¿no? Porque este jefe lo que hace es generar esas dinámicas para que entonces las mujeres a su alrededor anden, ¿sabes? Como que... Sí, o sea, como que tener como esas autorreflexiones de, a ver, no, o sea, son dinámicas que se están generando por algo, por alguien, ¿no? Entonces hay que no ser parte de la masa que justo disfruta pues un poco apalear a chivos expiatorios, ¿no? ¿Qué tal cual?
Pues hay que, sí, es como la solución cuestionar. Fácil.
Claro, porque mientras están apaleando a ese chivo expiatorio, nadie te está viendo a ti, entonces mejor tú también avientas piedras, ¿no? Como de, sí, mejor que le pase a ella y no a mí. Entonces, es esa mentalidad en la que obviamente todos hemos caído, ¿no?
Y además es difícil reconocerse como víctima, ¿no? O sea,
eso es un gran punto.
Como que recibir la conmiseración ajena y que todos te digan, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No es algo agradable.
No.
Claro. O sea, bendita la empatía, pero uno tiene también sus paredes, ¿no?
Claro.
Claro, costoso. Que también se explore en la serie, ¿no? O sea, como de esto
también,
de,
sí.
Como esto de es que no quiero que me definan como una víctima, o sea, es uh-huh. eso en lo que van a pensar ya cuando piensen en mí, o sea, pues no, tampoco quiero eso, ¿no? Que me defina.
Sí, claro. Sí, sí. Me hicieron recordar el caso de una amiga que tuvo un caso de acoso, ¿no? Y lo denunció y pues ya regañaron al tipo y etcétera, ¿no? Y
un buen de gente regañar.
Como, sí, exacto. Y un buen de gente era como, ¿pero cómo no lo despidieron? Deberían haberlo despedido. Renuncia en protesta, ¿no? Y mi amiga, no, ¿por qué voy a perder mi trabajo? O
sea, yo no puedo.
Así como. Entonces, parte de lo que le decía es, ¿o vas a hacer de más o hiciste de menos cuando denuncias? Usualmente siempre es así, o hiciste de más o hiciste de menos, ¿no? O sea, ay, tampoco lo hubieras llevado tan lejos, o ay, lo hubieras llevado más lejos, ¿no? Nunca vas a contentar a nadie, y eso es un problema con las víctimas de por qué también no denuncian, claro. ¿No?
Así. Sí, debiste haber hecho esto, o no, o te pasaste.
Exacto.
O, entonces es como de, bueno, nada de lo que haga está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, bueno, pues no sé, Concha, Monse, si tienen un comentario final, o ya con pues, eso.
No sé si puedo dar anuncios.
Claro, mete tus comerciales. Mira, Concha ya hizo networking, ahorita Penny le va a hablar. Entonces, tú también das tus anuncios, venga.
Porque además aquí me enteré que es guionista.
Ah, exacto, exacto, exacto.
Yo sí que
todo está perfecto. Venga,
no, pues nada, me regaña Saraí si no digo que por favor que escuchen Cine de 5 a 7, ajá, que está. Tenemos un programa justamente con Elsa de Woody Allen. Y uh-huh. tenemos uno con Penny Oliva de
Barbara. Ah, ya pasó el de Woody Allen, Dios mío.
Sí, fue el primero.
Ya, fue el primero, super rating. Sí, super rating, Penny.
Ha tenido plays. Pero también el tuyo ha sido muy popular, Penny.
Qué bueno. Sí. Me sentiría muy mal de vivir en un mundo donde el podcast de Woody Allen le gana al de Áñez Barba.
Come on.
Entonces, tenemos el nombre, ¿no? Se llama Cine de 5 a 7, ¿no?
No, sí. También lo quiero escuchar, de hecho.
Sí, escúchalo. Te puso muy interesante sí. la conversación. Entonces, ahí nos pueden escuchar. El último programa que tuvimos fue justamente de Noche de Fuego, ¿no? De Tatiana Hueso. Uh-huh. Y también estuve de invitada en Política Ficción, ahí con Raúl y Piedra. Raúl. Entonces, si quieren escucharlo, hablamos de Carrie. Entonces, uh-huh. se puso muy, muy bueno. Y nada más ya por último, invitarlos a, voy a estar en un congreso que es hasta noviembre, pero ahorita los boletos están en descuento, que es de la FEPAL, la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí voy a estar hablando de un poco el abordaje clínico con familias de miembros trans, ¿no? Ah. Y va a estar interesante, entonces ahí.
Fascinante.
No tiene que ver con cine, pero...
Pero lo podemos hacer guión.
Exacto.
Ajá, ¿ya ves?
Se puede hacer cine.
Y tengo que preguntarte, Concha, ¿en qué programa trabajabas después, fuera del aire? Porque en algún momento cuando yo era estudiambre, me mandaban justamente a hacer cápsulas a un programa de TV Azteca. Y justo creo que era más o menos similar a The Morning Show, entonces.
Órale.
El mío no era tan The Morning Show, era un programa nocturno de cultura pop, ya te diré cuál es.
¿De cultura pop? Bien. Ah, vimos fuera del aire, yo
estoy inquieto. Bueno, espérense. Así son. La chisma.
No, pues muchas gracias a las dos. Se me fue a decir eso, que muchas gracias a las dos y a Elsa por organizar esto.
O sea, a las tres.
No, pues gracias a ustedes.
No, Concha, últimas palabras.
Pues, antes de morir. Uh-huh. yo recordar mucho la labor de Reese Witherspoon, que ya mencionaba uh-huh. Monse, sobre hacer obras con personajes femeninos que se salen de las expectativas normales de Hollywood. Y no sé si sabían, Reese Witherspoon es una gran lectora. Cuando iba en la prepa, siempre completaba la lista de lecturas de que les daban para el verano, para las vacaciones de verano, siempre la completaba y acabó ganando el premio de su prepa de la persona más lectora. Entonces siempre está leyendo algo. Y bueno, leyó Top of the Morning y dijo, bueno, vamos a hacerlo.
Qué increíble. Qué increíble.
Es una mujer muy brillante, Reese Witherspoon. Yo la admiro muchísimo. Sí, y pues nada, si yo también puedo hacer comerciales.
Venga, venga.
Claro. Lean mi crónica del incendio del basurero de Escalerías en Gatopardo. Ahí en mi perfil de Twitter la pueden encontrar. También aquí el buen Alex le dio RT. Está buena, digo, no es porque la haya hecho yo, pero nos quedó buena, la verdad. O sea, fue un trabajo en equipo muy bien hecho entre.
No, y tuviste que ir allá, obviamente.
Fuimos varios días, sí.
O sea,
fue un gran trabajo de.
Porque déjenme les explico. O sea, sí. El tema es que hay un basurero que lleva un mes o más.
Más de un mes, sí.
Más de un mes incendiándose en el Estado de México. O sea, como en Los Simpson, que estaba la pila de las llantas todo el tiempo. Y pues, bueno, o sea, ¿cómo es posible que eso esté pasando? ¿Y cuál es la repercusión de todo eso? ¿Y qué pasa con la gente que vive cercano ahí?
Alrededor.
¿Y a qué huele? Porque ese es el asunto con la crónica de Concha. O sea, sí, empiezas a leer y el olor lo tienes ahí. ¿Qué pasa con los perritos? Todo eso se ve en esa crónica. Está muy, muy bueno. Chéquenla ahí en mi timeline de Twitter, arroba el Salón Rojo. Está, bueno, y seguramente está en el sitio de Gato Pardo.
De Gato Pardo. Y te les digo, fue un gran trabajo de equipo de tres mujeres: Jackie Muniello, la fotógrafa, Sandra Barba, la editora, y yo, Concha Moreno, Concepción Moreno, que me tengo que firmar de manera formal.
Ok.
Que yo como reportera. Y bueno, creo que nos quedó bien. Merece que le echen ojo.
Les quedó muy bien e insisto, Concha escribe fabuloso, o sea, siempre le voy a envidiar eso. Ya les digo, o sea, hay quienes son así naturales y entonces, bueno, pues me voy a inventar esta crónica, ¿no? Y bueno, lean cómo quedó. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ¿en dónde te pueden seguir, Concha?
En arroba Makomotos, es Mako, es MAKOTOS, Makomotos.
Muy bien, ahí está, es como la motomami, pero de diferente forma, ¿no? Pero, exacto. Y bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron escuchándonos y viéndonos aquí en vivo. Yo le voy a hacer, sí, manita de puerco a esta Vero para que sí se suba en la versión en audio. Obviamente aquí pues se va a quedar el video. Y la idea es, pues sí, hacer esto más seguido. Tenemos una lista de series. Está ¿cómo se llama? Six Feet Under, que Penny también la acaba de ver apenas. Habíamos y nos
vamos a hacer algo de eso.
Nos sugirieron Sex and the City, que creo que es un sí absoluto. ¿Cuál otro habíamos dicho? Pues incluso hasta Los Soprano, etcétera, ¿no? Entonces,
¿The Wire ya le hicieron?
No hemos hecho The Wire también.
Ah,
invítenme
a ese, invítenme a ese.
Todavía no la termino también.
Y si podemos hacer que sea efectivamente esta alineación y que bueno, que sean mayoría mujeres, creo que eso es fabuloso, por lo menos para mí es muy importante. Y sí, o sea, lo quisimos hacer aparte del programa regular de Filmsteria, justo por esto, para no estar encarrerados y para hablar pues de otro tipo de series. Pues ya vimos ayer cómo me fue con Stranger Things, pero... Perdón, o sea, sí es un acto casi de resistencia esto, porque esto es lo mínimo que yo le pido a una serie. O sea, sí puede haber series en las que yo quiera medianamente apagar el cerebro y pues no pensar tanto. Nunca se puede hacer eso en realidad, pero que pasen estas cosas y en el contexto en el que ya lo platicamos, sí es muy extraordinario y sí merece ser mencionado y que más gente lo vea, ¿no? No es un tema, no nos está patrocinando Apple, desgraciadamente, pero sí, sí nos importa mucho que se sepa de este tipo de temas y que se platique de ello, ¿no? Creo que hay que platicar mucho de ello y esta serie lo permite. También podemos hablar de I May Destroy You. No sé si ya la viste, Concha, ¿no?
No, no la he visto.
No, tienes que verla y nos juntamos otra vez los cuatro porque es fabuloso también. Lo que hacen con I May Destroy You es fabuloso. Los Sopranos, sí, Jimena Lipman, que es gran, gran fan de Los Sopranos. Sí. Nos están diciendo de una de Apple TV que se llama Pachinko. La verdad es que no la vi, es muy reciente. hay que esperar 2 años y medio, y entonces ya hablamos de ella.
Sí, exacto, que pase de
pero moda. Bueno, pues ahí está, muchas gracias a todos, y pues vámonos, porque si no, nos vamos a dar otra vez las 2 horas, y pues ni que esto fuera Filmsteria. Entonces, bueno, pues vámonos, muchas gracias. Exacto, Concha, Monse, Penny, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos. A ustedes.
Chao. Hasta la próxima, bye.
Bye.
Dixo Exile Network. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.